Hemos realizado un pequeño paréntesis en nuestra en la predicación de la Epístola a los Gálatas. Números capítulo 13. Versículo 1, vamos a leer varios versículos de Números capítulo 13. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Versículo 27. Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel lugar, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación, capítulo 14, versículo 1, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que le he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que tú bendigas tu palabra y nos ayudes a entenderla, a aplicarla y a guardar nuestros corazones, a examinar nuestros corazones, para que nosotros procuremos andar en novedad de vida, en vida nueva, en fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es: Nuestra necesidad de una actitud piadosa a los ojos de Dios. El desierto, amados hermanos, en el que esta nación de Israel, el desierto por el cual ellos caminaron, fue un medio de santificación para ellos. Las circunstancias difíciles a las que tuvieron que entregarse fue un medio de preparación, de capacitación para bienes tanto materiales como espirituales que el Señor había preservado para ellos. El desierto puede sacar en un hombre lo mejor o lo peor. Puede sacar un hombre de fe, fidelidad, puede sacar de ese hombre. El desierto va a sacar lo que allí hay en el corazón. Va a sacar exactamente lo que, aquellas áreas débiles, aquellas áreas fuertes, porque no todos somos débiles. Algunos son más fuertes de pierna, esos van a aguantar más. Otros son más endebles, se van a debilitar. Va a sacar el desierto nuestras debilidades y flaquezas. Y ese desierto no solamente es un espacio físico, como fue el caso de Israel. Pueden ser circunstancias bien difíciles que Dios traiga a nuestras vidas. Ese desierto puede ser básicamente también la respuesta o la conclusión de lo que nosotros hemos vivido. O lo que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Cómo hemos vivido delante de Dios? Hay situaciones desérticas en las que Dios nos entrega. Difíciles de sobrellevar. Enfermedades, problemas. Sin embargo, también hay desiertos que nosotros mismos producimos por aplicar o practicar el pecado en nuestras vidas. Nosotros mismos podemos dar muerte a nuestro matrimonio por practicar el pecado. El desierto es un lugar terrible, devastador. Y esa vida desértica puede verse también en el alma, en el corazón. A veces nos sentimos secos, sin vida, abatido, salpicado de muchas difíciles experiencias. Ansiosos. Y llegamos a pensar, a cuestionar aún en cuanto a nuestra fe. Y eso puede ser el producto de muchas circunstancias. Sin embargo, en esta mañana, nosotros queremos concentrar nuestra mirada sobre algo en particular. Porque si es cierto de que las circunstancias pueden ser difíciles para iniciar un ministerio, para trabajar con nuestra esposa, con nuestros hijos, en un negocio, toda circunstancia puede verse, puede afectarnos directamente y trastornarnos en una situación particular. Sin embargo, también es bien, debemos tener bien claro que son nuestras actitudes, nuestras respuestas del corazón a nuestras circunstancias y a la problemática que tenemos, lo que va a intensificar el mal, lo que va a producir mayores males, o lo que puede detener el desierto que ha venido a nosotros, y nosotros lo hemos convertido en un lugar de bendición, en un lugar de alabanza, en un lugar donde Dios es glorificado. Perdón. Podríamos decir que nuestras actitudes son la disposición o respuesta del corazón de someterse a Dios y su carácter santo, justo, ante su gobierno soberano en las providencias en nuestra vida. Estas actitudes, como digo, son respuestas, las respuestas o disposiciones del corazón a someternos a Dios, a someternos a su gobierno soberano, a someternos a su providencia, la cual Él ha traído a nuestras vidas. Y esas actitudes pueden ser sumisas, una actitud de humildad ante la providencia de Dios, o una actitud de rebeldía. Esas actitudes pueden ser tanto buenas, piadosas, como también pecaminosas. Y cuando esas actitudes, ya sea pecaminosas o piadosas, gobiernan el corazón y gobiernan nuestros actos, concluyen en acciones que añaden peores males a nuestras situaciones, a nuestra vida, a nuestro carácter. Cuando nosotros damos por sentado que todo está bien y Dios en su providencia gobierna todo para revelar la verdadera situación del corazón, eso debe de ser para nosotros una oportunidad, una buena oportunidad para conocernos y para tratar con esas problemáticas que están allí tranquilas, como el río que está tranquilo o el agua que está tranquila. Ay, pero qué linda se ve el agua, hasta que alguien pasa, mueve todo y se levanta la tierra, la suciedad. Oye, mira, pero yo no sabía que estaba tan sucio. Es que estaba tranquila. Estaba muy tranquilita hasta que vino alguien y la movió. Movió el río, movió el agua y comenzó a subir la suciedad. Ah, realmente está sucia. Yo pensaba, mira, si me hubiera metido ahí. Yo no sabía que eso estaba tan sucio. A veces a nuestros hijos le damos una instrucción. Y a veces guardan una apariencia, mira, todo lo hace muy bien. Hasta un día que tú escuchas algo. Y eso fue un chuipi. Y tú te sorprendes, mi hijita, mi hijito hizo eso. Yo le mandé a hacer algo y tiene un chuipi. Puso una cara. Y tú se queda, pero yo no había visto esa parte del corazón de mi bebé. No había visto esa área. No había visto, está saliendo. Comenzó a salir ya. Y nosotros nos sorprendemos. Ellos cruzan los brazos, mueven la cabeza. Y ahí comienzan a darse algunas evidencias de lo que realmente está en el fondo. Tú no lo habías movido. Tú le habías, papi, quiero tal cosa, y tú se lo habías dado. Y la niña muy contenta. Papi, que sí, ok. Y tú vas ahí con mucho amor. Un día tú le dices, no, no hay. Y se levanta el pataleo, el chuip y la molestia. Y golpea la mesa. Oh. Y sale a la luz la verdadera, las actitudes del corazón. Y amados hermanos, en Israel, Dios se encargó de sacar todas sus actitudes del corazón. Todo lo que había en el corazón. Las respuestas reales. Porque recuérdense que aquí no estoy tratando de una manera psicológica la actitud. Estoy diciendo que es aquella respuesta del corazón hacia Dios. Aquella respuesta del corazón hacia la palabra de Dios. Aquella respuesta del corazón hacia la providencia de Dios. ¿Cómo respondí? ¿Cómo respondió mi corazón? Y por lo tanto, salió por mi boca tal cosa. ¿Cómo respondió mi corazón? Y por lo tanto, golpeé la mesa. ¿Cómo respondió mi corazón? Y por lo tanto, peleé. Porque a veces nos quedamos solamente en la apariencia. A veces nos quedamos solamente en lo externo. Pero algo provocó en el corazón. Algo en el corazón provocó esa actitud, ese acto externo. Y Dios utiliza nuestras providencias, utiliza su gobierno, utiliza su propio carácter para sacar el nuestro, para sacar el nuestro. Vemos aquí, amados hermanos, que los hijos de Israel habían caminado, habían realizado un viaje, y piensan algunos que aproximadamente unos 482 kilómetros. Habían iniciado un viaje de 18 meses, donde tuvieron que pararse un buen tiempo a esperar las tablas, y luego de esperar ese tiempo, entonces continuar su viaje. Y en ese viaje se levantaron muchas cosas dentro del pueblo. Personas que querían ser los líderes, personas que querían tomar las cosas por sus manos, muchas cosas se levantaron dentro del pueblo. Y Dios a su tiempo, cada uno fue tratando con ellas. Tratando con ella, mostrando sus maravillas, mostrando su poder, mostrando su misericordia, perdonándoles, tratando con ellos una y otra vez. Ellos estaban allí, luego de haber pasado todo ese tiempo de prueba, y parecería que ya vencimos, llegamos al final. Vamos a empezar algo diferente, una nueva etapa en nuestras vidas. Empezaremos un nuevo ministerio, nuevos trabajos, nuevas cosas. Israel estaba a la puerta de la tierra prometida, de Canaán. Una tierra que prometía ser rica, muy rica. Y fue así. Estos espías, cuando fueron allá, les ratificaron, sí, es verdad. Es una tierra de abundancia. Ahí abunda la leche, la miel es abundante, la riqueza, los bienes. Y hasta llevaron, hermano, un sarmiento de uvas, un racimo de uvas, tan grande que entre dos hombres lo llevaban. Una tierra rica abundantemente. Sin embargo, Dios tenía algo preparado también para ellos. Porque Dios continúa trabajando. Dios es rey. Dios es soberano. Dios es el que gobierna todas las cosas. Dios es el que prepara el bien como el mal para nosotros. Dios quiere que su pueblo se someta a su voluntad. Y notamos aquí que además de la riqueza, de los bienes, de la abundancia de la leche y la miel que había allí, también habían enemigos, gigantes. Anak, raza de los gigantes. Habían ciudades fortificadas. Había un solo rey que tenía 40 ciudades. Un solo rey. Y ellos tenían que enfrentarse cara a cara con ese rey. Y habían otros más. El texto habla de varios grupos allí asentados, viviendo entre ellos tranquilamente. Y notamos aquí, amados hermanos, que ellos se veían a sí mismos como enanos, se veían a sí mismos como pigmeos delante de estos gigantes. Y sobre todo delante de la gran faena, del gran trabajo que les tocaría vencer a tantos enemigos. Y cuando estos espías regresan y presentan la situación y muestran la situación, es sorprendente ver la respuesta del corazón del pueblo. Eran 10 espías que traían un reporte real, pero que incluían también lo que ellos pensaban. Ellos incluyeron, sí, es una tierra abundante, es una tierra que hace esto, pero también vimos gigantes. No podremos vencer esos gigantes. Vimos murallas, no podremos vencer esas murallas. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, vieron la riqueza, vieron la bendición y vieron los gigantes. Y vieron las circunstancias, pero no olvidaron su fe. No olvidaron su fe. Y su reporte fue un reporte de fe. Un reporte de fe. En la que ellos veían a los gigantes. Y ellos llegaron con miedo, quejándose, alarmados, convirtiéndose ellos mismos en un obstáculo para el pueblo. Pero dos de ellos llegaron con un reporte de fe y de esperanza y con una amonestación. Un reporte de fe y de esperanza y con una amonestación. La tierra por donde pasamos, Números 14, 7 al 9. Para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Y he aquí su fe, donde estaba su confianza. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Ellos veían la riqueza, el potencial de esta tierra, pero sabían en mano de quién dependía el que ellos fueran poseedores de esa tierra. Si Jehová se agradara de nosotros, pusieron al Señor en medio. Por tanto, he aquí la amonestación. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ellos vinieron con un reporte de fe, donde incluía aún amonestación. No sean rebeldes al Señor. Él puede darnos esto y mucho más. Y ellos respondieron ante esa amonestación, respondieron a ese reporte de fe, respondieron a ese reporte de incredulidad de los demás y se unieron al mayor grupo. Todo el pueblo dijo, es verdad, no podremos conquistar esta tierra. Es verdad, hay gigantes, es verdad, hay un gran problema, es verdad, no podremos. Y dice aquí las Escrituras que toda la congregación gritó, Números 14:1, y dio voces el pueblo, lloró aquella noche. Llegaron los espías y se pasaron la noche llorando, gritando, quejándose contra Moisés y contra ese Aarón. Quejándose contra Moisés y Aarón. Quejándose porque ojalá muriéramos en el desierto. Ojalá muriéramos aquí mismo. Ojalá muriéramos en Egipto. Su corazón respondió. Su corazón respondió. Ante la gran dificultad, ante los grandes problemas, nuestro corazón habla. Responde. Pero no olvides. No olvides que tu corazón es engañoso y mentiroso. No lo olvides. No olvides las características de tu corazón. Y no olvides al gran Dios al cual tú sirves. No olvides que Él es poderoso para sostenerte. Tampoco lo olvides. Son cosas que hay que tenerlo pendiente. Porque aquí Israel dejó que su corazón tomara el toro por los cuernos, como decimos. Aquí está ya. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué van a hacer? Volveremos a Egipto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto aquí. Dios se equivocó. Dios se equivocó. Queridos hermanos, el corazón de ellos gritó toda la noche. Ellos confiaron y creyeron a su corazón. Y estos dos jóvenes seguían ahí, hinchinchando. No, no, no. Y les amonestaron. Vamos a matarlo. Que se callen ya. Quisieron matar a estos jóvenes. Los jóvenes hablaron al corazón de ellos. Hermanos, quiero que veamos, en primer lugar, cómo nuestra actitud hacia Dios y su voluntad soberana debe ser tomada en cuenta por nosotros. Tenemos que tomar en cuenta las actitudes que tenemos delante de Dios. Tenemos una necesidad muy grande ante las responsabilidades que tenemos, ante la obra misionera. Tenemos una responsabilidad muy grande ante el evangelismo discipulado, ante un mundo que se pierde. Tenemos una necesidad muy grande de examinar nuestras actitudes delante de Dios. La forma en como nosotros respondemos, la disposición que tenemos a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que examinar nuestros corazones. ¿Hacia dónde corren nuestros corazones? Porque esa disposición tuya de tu corazón, de someterte a Dios, es lo que va a determinar el que tú salgas a cualquier hora a hacer la obra de Dios. Es la actitud que tú tienes en tu corazón lo que va a definir si tú vas a ir cuando te mandemos, porque te vamos a mandar. Id y hacer discípulo. Ve usted, vaya y haga discípulo a tal lugar. Tu disposición del corazón hacia Dios y su palabra va a determinar tu respuesta. Es la disposición tuya hacia Dios. No es el carro. No, que no tengo carro. Ah, no hay problema. Tito, préstame el tuyo. Sí, señor. Ya, resolvió el problema del carro. No, que es la casa. Eso no es problema. No, que estoy soltero. Ah, pues eso sí es fácil. Eso sí es fácil. Hermano, no, y nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón. El problema, mire, está aquí. En nuestro corazón. Nuestra actitud. ¿Cuál fue la actitud o respuesta que ellos dieron? ¿Cuál fue la disposición del corazón ante la voluntad de Dios? Entren y conquisten esta tierra. Yo se las doy. Es un lugar de bendición para ustedes. ¿Cuál fue la disposición del corazón ante la providencia? Hay gigantes. Hay enemigos. Hay murallas. ¿Cuál fue la respuesta que ellos dieron en su corazón a esta providencia que estaba en conjunto con la bendición de servir? ¿Cuál fue la voluntad que salió de ese corazón? ¿Qué quería hacer el corazón? De acuerdo a Números capítulo 14, versículo 10, toda la congregación habló de matar a esos muchachos que les hinchinchaban, que los movían, que los molestaban para que entraran a una tierra que ellos no querían. Vamos a matar a esos muchachos. ¿Pero qué movió a estas personas a pensar así? ¿Cuál fue la actitud del corazón que movió a estos hombres a querer matar a dos príncipes que hablaban de parte del Señor, apoyando la obra del Señor? ¿Por qué? Porque su actitud hacia la providencia de Dios fue de rebeldía. La actitud de ellos hacia la providencia difícil, dura que Dios le puso, fue de rebeldía ante Dios. Rebeldía. Eligieron no tener fe, incredulidad. No confiar en el Señor. No confiar en su voluntad. No depender de Él. No orar. No orar. Decidieron no orar. Eligieron la rebelión a Dios y en consecuencia decidieron actuar en contra de dos jóvenes y hablar mal, murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Esa fue la decisión que ellos tomaron. Y vamos con un capitán entre nosotros. ¿Sabéis que no puede regresar a Egipto? Donde fluye la muerte. Donde fluye el río abundante de los cocodrilos. Donde echamos a nuestros niños. ¿Recuerdan esa bendición de Dios? No, no fue una bendición. Donde nos maltrataban y vimos a nuestros hijos morir bajo el peso de las grandes edificaciones de ellos. ¿Para allá querían volver? ¿Para allá querían volver? A su mundo. Querían volver a su mundo. Las maquinaciones y actos de ellos hablan de lo que realmente había en el corazón, de la actitud hacia Dios, de la disposición a la voluntad de Dios. Dios dice azul y no, yo digo rojo. Dios dice cree y tú dices no, espérate. Dios dice avanza y tú dices ahora no, más tarde. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cómo responde tu corazón a la voluntad del soberano, del rey, al que tú llamas Padre? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Caleb y Josué apuntaron al corazón, al verdadero problema de nuestro corazón, la rebeldía. Es la rebeldía. Esta gente no entró a la tierra prometida, hermanos, por rebeldes. Rebeldes. Cuando tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, es por rebelde que somos, hermano. Rebelde ante Dios. Rebelde ante su carácter. Porque nosotros nos llenamos la boca de decir que Él es bueno. Pero en eso que tú no quieres hacer, y eso se equivocó, entonces no es tan bueno. Nosotros decimos que Dios es santo, decimos que Dios es justo, pero somos rebeldes ante su carácter. Somos rebeldes a su carácter, que de donde emana toda su voluntad. Somos rebeldes a la providencia. Me trae una providencia difícil, algo difícil de sobrellevar, ¿y qué voy a hacer? Ni a orar, ni ora, ni se va a orar. No seáis rebeldes contra Jehová. Versículo 9. La disposición o respuesta del corazón hacia Dios y su providencia, o es una actitud justa, santa, piadosa, o es una actitud pecaminosa y perversa. Una u otra. Fue una actitud de incredulidad. ¿Que Dios quiere qué? ¿Que vayamos a pelear con los moabitas? ¿Que vayamos a quitar la tierra a esa gente? ¿Que Dios quiere que nos enfrentemos a esos pueblos con carros de hierro y todo lo demás? ¿Contra esos gigantes? La incredulidad llenó sus corazones e hizo que sus piernas temblaran. La incredulidad. La incredulidad. No les permitió recordar, simplemente recordar que hubo un ejército detrás de ellos y lo vencieron sin ellos levantar la mano ni una espada. ¿Ellos no recordaron eso? Que el mar se tragó al ejército de los egipcios. No hicieron nada, se les olvidó eso. Olvidaron todo. Ante la única acción correcta, que era someterse al Señor y entrar y conquistar, ellos más bien mostraron enojo, queja, murmuración. Enojo, queja, murmuración. Yo no estoy de acuerdo. Eso fue lo que mostraron. No se iban a someter. No lo iban a hacer. Por lo tanto, no entrarían a conquistar la tierra. Mejor que muramos. Eso fue lo que dijeron. Mejor muertos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. Ese fue el, el gran deseo de su corazón. Miren que si el corazón está loco. Miren que si nuestro corazón es engañoso. Desecha la bendición de Dios para regir la muerte. Desecha el esperar y confiar en Dios para elegir el desierto y la muerte espiritual y la muerte física. Eso es lo que siempre se va a interponer entre nosotros y Dios. Siempre. Y esto que sucedió, hermano, es para nuestra enseñanza. Lo que siempre se va a interponer entre tú y Dios, entre tú hacer la voluntad de Dios y hacer la tuya, es tu rebeldía, es tu corazón. Lo que siempre se va a interponer entre someterte a Él y actuar o actuar de forma obstinada es tu incredulidad, el no creer que Él, que lo que Él dice es la verdad, el no creer el que Él es bueno y que Él va a llevar a bien la situación por la que Él te está introduciendo y te va a llevar. Es la incredulidad la madre de muchos otros pecados y nunca anda sola. La incredulidad es madre de todo acto de desobediencia a Dios. Y la rebeldía es su hermana gemela, la cual siempre le acompaña. Comúnmente el incrédulo es un rebelde. ¿Por qué no obedece? Porque no cree lo que el Señor le está diciendo. No cree. No confía en la palabra del Señor. Abraham creyó y tomó a su mujer, a su sobrino, su maleta, y por aquí que más cerca. ¿A dónde iba él? A un ministerio muy prometedor, donde se le esperaba con todo. Él no tenía ni idea de para dónde iba. Ni idea, no le habían dado dirección ni nada. Nada le dieron. ¿No le dieron nada? Pero no fue rebelde. No fue rebelde. La actitud de nuestro corazón, amados hermanos, nosotros necesitamos examinar las actitudes de nuestro corazón para ver si estas actitudes del corazón realmente son conformes a la santidad, de la piedad de nuestro Dios, al carácter de nuestro Dios. No podemos seguir lo mismo, actuando neciamente, actuando locamente, actuando sin tomar en cuenta la palabra, porque lo importante es seguir el corazón. Tu corazón es engañoso y mentiroso. Pues tú vas a hacer lo mismo, un engañoso y un mentiroso, añadiendo todo lo demás pecado que el corazón también tiene por ahí. Israel fue incrédulo, fue rebelde, porque los actos de Dios afectaban sus intereses. Israel fue incrédulo y rebelde, porque afectaba sus emociones, la voluntad de Dios. Israel fue incrédulo y rebelde, porque veía que afectaba a sus mujeres, a sus hijos. Israel fue incrédulo y rebelde porque su confort y su tranquilidad estaba siendo afectado por la voluntad de Dios. No estamos ahora, estamos cómodos, estamos tranquilos. ¿Para qué nos vamos a mover ahora? Aquí estamos bien. Hay demasiados enemigos, muchos enemigos. Sus emociones, su matrimonio, su confort, sus bienes, sus intereses, Dios lo está afectando en todo. Cuando les mandaba a que hicieran su voluntad. Hermanos, esta actitud de tu corazón es la misma que el de Israel. Lo que saldrá de tu corazón es lo mismo. Dios, la voluntad de Dios va a chocar siempre con lo que tú quieres. Cuando lo que tú quieres es hacer lo que sale de aquí adentro, va a chocar la voluntad de Dios. Porque Dios no va a dar gloria al hombre. Dios se va a dar gloria a sí mismo. Y nos creó para su gloria. Y no nos va a aplaudir, no nos va a alabar. No va a decir, sirve, siervo, inútil, sirve, vamos a servir. Y nos va a mandar, y nos va a tomar lo que más amamos y queremos para su servicio. Eso es lo que el Señor va a hacer. Y nosotros debemos estar dispuestos a entregarnos nosotros mismos, a darnos por entero a la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que saldrá en contra de hacer la voluntad de Dios es tu propio corazón. Es tu corazón, está atento, prepárate, porque el golpe no te lo va a dar otro, sino tú mismo. Tu mismo corazón te va a dar el golpe. Tu actitud de corazón pecaminoso es lo que saldrá adelante para que no confíes plenamente en Dios y su voluntad, para que veas como algo malo la providencia de Dios. Imposible que ahora que estamos bien con nuestra iglesia y esto, aquello, Dios traiga esta situación a nuestras vidas. ¿Cómo es posible eso? Tu corazón te va a susurrar, no confíes. Eso le pasó al hermano Fulanito de Tal también. Mira qué mal le fue. No confíes. Es tu incredulidad lo que te impedirá predicar el Evangelio, ir a las misiones, poner tu dinero y tu tiempo para la obra de Dios. Te llevará a robarle al Señor y a faltar a su palabra, la cual tú dijiste que creías y que ibas a obedecer. Es tu incredulidad. Sí, yo creo en el Señor. Ah, sí, pues el Señor te manda que tú hagas tal cosa. No, espérate. No se puede ser fanático. No, no es fanatismo, es obediencia. Es humildad. Tu propio corazón te motivará a ser un hombre rebelde. Te hará un hombre rebelde, lleno de queja, odio, murmuración, hacia la obra de Dios, hacia sus siervos, hacia Moisés, hacia Aarón, hacia Caleb, hacia Josué, hacia sus pastores, sus diáconos, a la iglesia entera. ¿Por qué? Porque tu actitud es de rebeldía. Y la rebeldía no está en las paredes, es en tu corazón. Tú no quieres entender que tienes que someterte a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Eso tú no lo quieres aceptar ni entender. Pero esa es la voluntad de Dios. Te aconsejo que lea Efesios capítulo 5. Léalo con tranquilidad. Tú no quieres aceptar como hombre que tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo murió. Entonces tú vas a tener que morir por tu esposa. Ah, no, pastor, ataíno. Ah, pues sí, ese es el precio. Y usted ve, a veces, al hombre incrédulo, que se hace llamar cristiano, a la mujer incrédula, que se hace llamar creyente, cristiana también, en un pleito en la casa. La mujer porque quiere ser el hombre, y el hombre porque no quiere nada que ver con ese liderazgo. Usted ve a los muchachos que no saben ni en qué creer. Porque su propio padre tenía un conflicto en el corazón. Pero la pregunta, si usted se pone a buscar, ¿con quién es el conflicto? Es con Dios realmente, no es entre ellos el conflicto. El conflicto es con Dios. Que oyen la palabra por aquí, se les sale por aquí, y no quieren aplicarla. No quieren entender que Dios quiere lo mejor para ellos, que Dios es bueno. Que Dios es bueno, santo y justo. No quieren aceptar que Dios, al ser santo y justo, su voluntad también es santa, justa y perfecta. Y como no quieren creer en eso, entonces son rebeldes. Algunas implicaciones. La actitud, la respuesta de tu corazón hacia Dios, hacia su carácter y hacia su voluntad en la providencia, son la verdadera fuente de tus acciones. Aquellas actitudes, aquellas respuestas que tú das en tu corazón, son el por qué tú dijiste esto o actuaste de aquella o tal o cual manera. Ya sea de incredulidad o fe, de amor u odio, esa es la verdadera fuente de tus actos. No son tus circunstancias. No es tu esposo. No es tu esposa, no es el problema. Lo que realmente te hace infeliz, depresiva, es que no confías en Dios.
Esa es la raíz del problema. No crees en su palabra. No aplica su palabra. Eres un impío diciendo que eres creyente. Y si eres creyente, eres un rebelde a la palabra del Señor. Entonces, el verdadero problema está en tu corazón. No, no le hablaste mal a tu esposa porque ella te dijo tal o cual cosa. Es que no la amas como Cristo. Como Cristo. No, no dejaste tu trabajo porque simplemente estabas cansado. Es que no, no es ese el problema. El problema no es tu trabajo. El problema es tu corazón y que no te sometes a Cristo. La infelicidad, la depresión es el fruto de no confiar en Dios y ser rebelde hacia Dios y ser orgulloso. La rebeldía y el orgullo son los pecados que están destruyendo tu vida y tu familia. Eso fue lo que destruyó Israel. El pueblo fue regresado al desierto. Como Dios te va a conceder lo que tanto tú quieres para tu destrucción, Él te lo va a dar. Te va a dar tu desierto. Tú quieres tu desierto, tú quieres tu impío, Él te lo va a dar. Tú quieres tu infierno personal en tu casa, Él te lo va a dar tu infierno, porque eso es lo que tú quieres. Tú quieres un infierno de fuego, Él te lo va a dar, Él ya lo tiene preparado. Porque como eso es lo que tú quieres, rebelde, lo vas a recibir. Como tú no crees, incrédulo, lo vas a recibir. Pero prepárate, porque es un infierno, es un desierto. Y notamos aquí en Números capítulo 14, versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo he perdonado a Israel. Yo no los voy a matar por su pecado. Yo he perdonado a Israel por su rebeldía. Mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Sí, hermanos, Dios los perdonó. Tus malas actitudes, tu rebeldía, tú te arrepientes, Dios te perdona. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero es posible que el desierto que tanto tú deseas, Él te lo conceda también. Es posible que la soledad que tú tanto deseas, Él te la dé también, como lo hizo aquí. La respuesta de Dios hacia nuestra actitud y acto pecaminoso. Dios estaba irritado con el pueblo por su actitud rebelde y cobarde, murmuradora. Y esto lo podemos ver en Números 14, 26, que leímos hace un momentito. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 26. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Observen las palabras del Señor. Números 14, 26 al 29. Vivo yo, que según habéis hablado a mi oído, como cuando tú oras,
Tú le pides al Señor. Y tú le ruegas al Señor algo. Y Él inclina su oído para escuchar a tu oración. Su queja fue una oración que Dios oyó. Y Él inclinó su oído a su pueblo. Y qué triste. Qué triste que su queja fue respondida como ellos esperaban y anhelaban. En palabras llanas, ustedes morirán en el desierto. Su pronunciamiento solo preservó a los dos espías que temieron a Dios, Josué y Caleb. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. El Señor les dijo a los murmuradores, pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, estoy en versículo 32, yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Vuestros hijos sí gozarán de hacer mi voluntad. Y sí gozarán de los beneficios y las bendiciones materiales y espirituales. Vuestros hijos, de los cuales ustedes hablaron, que morirían en el desierto o morirían en manos de sus enemigos. ¿No? No morirán. Ustedes dicen que yo no puedo cuidar de vuestros hijos. Ellos entrarán y conquistarán la tierra. Hermanos amados, observemos la respuesta de Dios a la rebeldía. A la rebeldía de nuestro corazón. La respuesta de Dios a nuestros actos de rebeldía. La respuesta de Dios a la incredulidad de nuestro corazón y a nuestros actos incrédulos. Porque no solamente nosotros somos incrédulos en el corazón, nuestros actos hablan de esa incredulidad. Nuestra vida habla de esa incredulidad. Dios estaba enviando un mensaje a los incrédulos que estaban allí. Como nos lo manda ahora a nosotros, Dios está mandando un mensaje a los rebeldes. La única consecuencia del pecado es la muerte. La única consecuencia del pecado es el juicio de Dios. Hermano amado, la única consecuencia que vas a recibir por tu rebeldía ante Dios es juicio y muerte. Eso es lo único que vas a recibir de parte del Señor. ¿Quieres un desierto? Produce tu propia alma un desierto espiritual. Produce tu propio corazón un ambiente desértico en tu hogar por tu incredulidad. Por tu rebeldía a Dios. Porque en tu casa todo el mundo sabe que allí se hace lo que tú dices. Y que no se toma en cuenta la palabra de Dios. Dios está enviando un mensaje a través de los tiempos para la iglesia. En el día de hoy. Para esta iglesia incrédula y rebelde. Que en vez de ir a ser discípulos a las naciones, se quedan en sus sillas sentados, haciendo nada. Hay un mensaje a esta iglesia rebelde y contumaz. Esta iglesia en la que simplemente estamos ocupados en nosotros mismos. En nosotros mismos. Y nada de ir y hacer discípulos. Y nada de ir a predicar el Evangelio. Dios le habla a todas las iglesias, al pueblo de Dios. Y les amonesta por su rebeldía. Ustedes son unos rebeldes, contumaces, incrédulos. ¿Acaso viva mi alma que no soy yo Jehová de los ejércitos? No soy yo quien salvo al pecador. ¡Id a ser discípulos! ¡Llenad mi casa! Pero hoy estamos más ocupados en conciertos, en reuniones. Grupo de dama, grupo de viejo, grupo de niño, grupo de esto, grupo de aquello, grupo. Grupo de deporte, grupo de natación, grupo de arte, grupo de pantomima, grupo de alabanza, grupo. El gran problema de la iglesia es su incredulidad. a la palabra del Señor. Es su rebeldía a la palabra del Señor. El problema era la disposición del corazón ante las circunstancias que les rodeaban o ante las providencias que Dios traía a sus vidas. ¿Qué disposición hay en nuestros corazones, hermanos? ¿Cómo respondemos ante esa providencia que es Dios que la trae? ¿Cómo respondemos? El problema era que la multitud era una multitud de hombres incrédulos, rebeldes. Por lo cual, ¿qué estaban haciendo esos incrédulos y rebeldes? Pecando, murmurando, acabando con todo. La palabra original habla de un murmullo continuo, tedioso, molesto, como el de una abeja, una mosca que está ahí. Y uno tratando de agarrar la mosca. Esa mosca necia, cuando uno está comiendo y viene y se posa encima de la comida, de la carne. Esa mosca que se pone en el plato y comienza a caminar como si ya fuera dueña del plato. Así lo escuchaban. Así escuchaba Dios a su pueblo. Porque el pueblo comenzó a producir, como la actitud era de rebeldía y de incredulidad, sus actos comenzaron a ser actos pecaminosos. Sus actos comenzaron a ser actos pecaminosos. Murmuraron. Hoy en día no es diferente, amados hermanos. Dios no ha cambiado respecto a lo que piensa de la incredulidad y de la rebeldía, que se traduce en odio, rencor, murmuración, orgullo. Este es nuestro corazón que sale en todas estas cosas. Las malas actitudes son las que hacen la vida una experiencia seca, difícil, infeliz, una experiencia llena de parches, tormentas emocionales. Es nuestra actitud hacia Dios, hacia su santidad, hacia su carácter. Dios está señalando nuestro desierto, el pecado, como algo desolador, árido, inhabitable. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cuando has pecado? ¿Cuando tú sabes que no estás haciendo la cosa mal? No le quieres llamar pecado, pero tú sabes que lo estás haciendo mal. Y comienzas a secarte. Y te sientes mal. Pero es que él se lo merece. Ella se lo merece. Pero te sientes mal. Ese hábitat de muerte lo está provocando tu pecado. Ese ambiente asfixiante en tu matrimonio lo está provocando el pecado. No es el dinero, no es la falta de dinero. No es la falta de dinero. Mucha gente dice que él no trabaja, que él no hace esto, que ella no hace hecho, que él, que ella, que él, que ella. Y un lío ahí, un dime y te diré. Realmente no es eso. Hay algo más abajo en el corazón que produce eso. Descontento hacia Dios. Tú sabes que yo debería estar en tal posición en este día. Tú sabes lo que es eso, que yo todavía pasando trabajo, que este carro viejo. Peleando con el Señor y no contento. Quejándome con Dios, como hizo Israel. Murmurando. Como si tu vida le falta algún tipo de gozo. O alguna plenitud que te va a llenar. Como si te estuvieras perdiendo de la clase de vida abundante que Dios promete en su palabra. Te sientes vacío y hueco. Porque el tema central es este. Aquellos quienes elijan las malas actitudes hacia Dios de incredulidad y de rebeldía, esto se traducirá en impiedad y pecado y maldad, en muy malas decisiones. Muy malas decisiones. Un estilo de vida pasará de un estilo como con pasarás a un estilo de vida desértica, de sequedad espiritual. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 1 al 2. Tenían un corazón entre ellos tan engañoso, había tanto pleito entre nuestros hermanos allí en Corinto, que Pablo señala, el problema no es solamente eso que está pasando arriba, está abajo en el corazón. Está en tu corazón el problema, y Dios es realmente tu gran problema. Algunas implicaciones para finalizar con las aplicaciones. Tu actitud o respuesta del corazón se traducirá en actos, y si los mismos no son bíblicos, porque hay que trabajar, entonces hay que trabajar con el corazón. Si tus actos son murmuración, rencor, odio, entonces quiere decir que tu actitud que ha provocado dichos actos es de impiedad y pecaminosa. Los actos no son sino una ventana de nuestro corazón. Amados hermanos, quiero ya traer algunas aplicaciones porque ya el tiempo se me ha acabado. Por nuestras actitudes presentes, estaremos cosechando nuestras vidas o un desierto espiritual o una tierra donde fluye leche y miel. Para salir del lugar donde la vida es como un desierto y para dejar atrás las actitudes del desierto, por lo tanto, en primer lugar, la verdadera fuente de tus actitudes es tu corazón. Reconoce eso, amado hermano. La verdadera fuente de tus problemas, de por qué tú respondes con mentira, con engaño, de por qué tú maltratas, es tu corazón. Esa es la verdadera fuente. No son las circunstancias. Es el estado espiritual de tu corazón ante Dios y su voluntad soberana. Tú estás negado a hacer su voluntad. Tú no la quieres. Dios está afectando en su providencia tus intereses. Cuando Dios soberanamente actúa, nuestros intereses son afectados. Los de todos. A tu familia Dios la afecta, a tu esposa. Y Dios quiere que veas con claridad el verdadero estado de tu corazón. Cuando Dios afecte tu bolsillo, tú vas a ver el estado de tu corazón. Cuando Dios enferme a tu niña, a tus niñas, a tus niños, tú vas a ver el estado de tu corazón. Cuando Dios trate con tu corazón, cuando Dios trate contigo, va a salir lo que está en el corazón. Míralo. Míralo tal y como está. Y llévalo al trono de la gracia. Confiesa si es pecado lo que ha salido. Lleva la incredulidad. Lleva la maldad de tu corazón a Dios. Confiésala. Tú aún eres un incrédulo. Tú tal vez aún seas un hombre orgulloso. Tú tal vez seas alguien que no perdones, que no ames, y Dios va a sacar con tribulación esas cosas. Es para que trates con esas cosas. Es Dios quien te está hiriendo. Para que trates con tu corazón incrédulo, orgulloso, y lo lleves a la cruz y confieses tu pecado. Dios está afectando tus intereses donde más te duele, para que reconozcas que hay ídolos en tu corazón y que tú amas más esas cosas que a Dios. Dios lo va a señalar y te lo va a decir. Y tú lo vas a ver claramente. El ídolo en tu corazón, claramente Él lo va a sacar para que tú lo veas y para que te apartes y te arrepientas. Para que reconozcas tu incredulidad. Cuando yo estaba bien, cuando yo estaba mal, yo oraba mucho. Ahora que tengo bienes, me he apartado del Señor. ¿Por qué? ¿Realmente orabas mucho antes? ¿Realmente? ¿Cuál es la verdadera condición de tu corazón? ¿Qué es realmente lo que está pasando en ti? La voluntad de Dios al enviarnos a las misiones, mis hermanos, es para que su nombre sea glorificado. No seamos incrédulos en confesar su voluntad, en proclamar su voluntad. Esperemos en su voluntad. Proclamemos el Evangelio. Tus actos impíos ante la providencia de Dios solo añaden mayores males. Tus actos pecaminosos a una actitud pecaminosa solamente añade mayores males. No es solamente que eres, que ves la incredulidad en tu corazón, sino que la dejas allí y convives con ella, en vez de confesarla y arrepentirte. Entonces, ¿qué va a producir esa incredulidad? Actos de incredulidad. Es decir, que tu corazón va a producir acciones, palabras. Tal vez sean tu corazón incrédulo y tus palabras incrédulas las que desanimen al próximo misionero. Y tú vas a ir para allá. Y a buscar, ¿qué? Tú no ves cómo le fue a fulano, mengano, sultano. Va a estar hablando tu corazón y tu incredulidad. No va a estar hablando otra cosa. Es tu mismo corazón que va a estar hablando. Dios traerá la aflicción para que la actitud del corazón salga. Pero tú ve cuál es la actitud de tu corazón y confiésala a Cristo. Clama al Señor, cambia en mí esta actitud pecaminosa, esta respuesta continua en mi corazón de falta de fe en ti. Transfórmala, hazme un hombre de fe. Y hay una gran oportunidad. En tiempos difíciles la incredulidad se levantará y no sabrá si hacer la voluntad de Dios o hacer tu voluntad. Pero amados hermanos, en esos tiempos en que Dios levanta la incredulidad en tu corazón, porque estaba allí siempre, en esos tiempos que Dios levanta las pasiones que estaban siempre allí, solamente que Él utilizó un medio para remover y se levantara todo ese sedimento sucio del pecado. Amado hermano, ora delante del Señor. Clama al Señor, aumenta mi fe. Ayuna delante del Señor. Dame un hombre santo como tú quieres que yo sea santo. Mira tu pecado. Confiesa tu pecado y clama en oración, transfórmame. Transfórmame. Busca el rostro de Dios. Pídele que te ayude en tu incredulidad. No admitas tu pecado como algo tuyo. No lo admitas. Confiésalo. Y apártate. Aprende a gobernar tu corazón con la palabra de Dios. Y conociendo más y más a Dios y su carácter. Y llena tu alma y tu corazón de que Él es tu Dios. Que tu fe crezca en Elohim, tu Creador. Que tu fe crezca en Adonai, tu dueño y Señor del mundo y de todas las cosas. Que tu fe crezca en el Shaddai, nuestro cuidador, en el Yon, el que gobierna, en Jehová Jireh, nuestro sustentador. Mientras más conozcas a Dios, más herramientas tendrás para tratar con tu corazón. El diablo puede querer quebrantar, mi querido hombre, mi querido hermano, tu corazón. ¿Y a quién tú crees que va a utilizar para quebrantar a un hombre de Dios? A su mujer. Y ella vendrá y te dirá, mi amor, tú no eres ni que el hombre de esta casa, pero aquí no hay leche para los niños. Es decir, evidentemente tú no eres ningún hombre, porque no hay leche. Y usted, amado hermano, tendrá dos opciones allí. Amado, o responderle, sí, yo soy el hombre de Dios, aún ahora que no hay leche. Y yo confío en el Señor que va a proveer. O tú devolverle mal por mal. Y allí también externar tu disposición o tu indisposición a hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuántas veces yo le dije a mi mujer, Jehová Jireh, el Señor es que nos provee. Ella lo hacía con mucho amor. No, amor, no tenemos tal cosa. Sí, yo sé. El Señor va a proveer. El Señor es nuestro sustentador. Yo simplemente soy un siervo inútil. Pero, amado hermano, cada uno va a ser tentado y va a ser probado. Probado. Y allí, cuando tu incredulidad salga, tómala por el cuello y llévala a la cruz. Y pídele perdón a tu Señor
Porque no has confiado en que Él es tu proveedor y el proveedor de tu casa. Llévalo, porque Dios te ha humillado con un propósito. Dios te está humillando con un propósito. Y es para que tú seas una mujer más santa. Y que confíe en Él. Y deje de confiar en ti. Y en último lugar, abre tus ojos. Abre tus ojos ante la forma en que en tu corazón reacciona cuando abre tus ojos ante la forma en que tu corazón reacciona y conoce las verdaderas necesidades de tu corazón. ¿Necesitas crecer en dominio propio? ¿Necesitas crecer en amor y fe? ¿Necesitas crecer en obediencia a la palabra? Trabaja en ello. Dios usará el bisturí de la providencia para sacar a la luz lo que está allí. Tranquilito, ese monstruo está allí. Y Dios te va a herir para que salga. Pero cuando salga, llévalo al único lugar donde puede ser quebrantado, debilitado y muerto. La cruz. Llévalo a la cruz. Las personas con quienes te juntas promueven en ti piedad. Las hermanas con quienes tú hablas promueven en ti santidad. ¿Temor a Dios? ¿O promueven en ti una mujer chismosa, murmuradora? ¿Promueven en ti una mujer que distorsiona la verdad? ¿Los hombres con que tú te juntas, qué promueven en ti? ¿Santidad, piedad? ¿O promueven en ti mundanalidad? ¿Los hombres promueven en ti? ¿Qué promueven en ti? Amado hermano, huye de los tales. Huye de los tales, mi hermana. Huye de las tales. Nadie que promueva el mal en tu corazón puede ser tu amigo. Nadie que promueva el mal en tu alma puede ser tu hermano. Y si es tu hermano, repréndele para que se arrepienta. Repréndele. Nosotros necesitamos tratar con nuestro corazón. Pero también necesitamos entender la gran necesidad que tenemos de una actitud que agrade a nuestro Dios. Que Dios nos conceda tal actitud y que Dios nos permita poder recibir lo que va a venir. Porque no solamente tenemos, sino que van a venir otras cosas. Y nuestra actitud ante lo que Dios va a traer debe de ser agradable a Él. Nuestro corazón debe de ser para gloria de Él. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos bendigas y nos ayudes a autoexaminarnos. Mira cómo Israel, Señor, todo un pueblo, toda una gran nación, gran parte de todos los adultos murieron porque su actitud rebelde, incrédula, contumaz, destruyó, Señor, su relación, destruyó su amor, destruyó la misericordia que había entre ellos mismos. Oh Señor, ayúdanos, guárdanos. Pedimos tu misericordia y bendición, y sobre todo, Señor, también rogamos para que tu nombre en nuestras vidas sea exaltado. Por Jesús te lo pedimos. Amén.